Esto es Pub Rush Podcast. Estamos un mes del estreno de su película, y ya que ha causado tanto revuelo que haya recibido hasta 8 minutos de pie en el Festival de Cine de Venecia, aprovecharé para hablar acerca de uno de los personajes más icónicos dentro del mundo de los cómics, y que ha trascendido hasta la pantalla. Un villano que es tan siniestro como carismático, y que no necesitas que te gusten los cómics para que te atraiga su historia. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Pub Rush, un podcast hecho por un nerd para nerds, dedicado a hablar acerca de lo más friki de la cultura pop. Mi nombre es Jorge y yo voy a ser el que te lleve a través de esta locura auditiva y de todo lo que quieres saber acerca de todo lo que más nos gusta de las películas clásicas y nuevas, las series más apasionantes y el coleccionismo, los cómics, las caricaturas y los animes que nos han marcado a lo largo de nuestra vida. En esta ocasión nos citamos aquí para hablar del Joker, el Guasón o como lo traducían cuando yo empecé a leer cómics, el Comodín. Hablaremos de su historia editorial, de su historia en la pantalla chica y en el cine, así como propiamente la historia del personaje, que aunque no lo crean, es un poco más compleja de lo que creemos. Así que antes de que ríe el último, comenzamos.
Es de noche en Ciudad Gótica en vivo. Y aquí está el hombre que le pone una sonrisa en la cara, lo quieran o no, ¡el Guasón!
El Joker fue creado por Bob Kane, Bill Finger y Jerry Robinson, y aparece por primera vez en el cómic de Batman en 1940, el número 1. Cabe recordar que el encapotado debutó por primera vez en Detective Comics número 27 de DC Comics el 30 de marzo de 1939, así que fue hasta un año después y en la serie propia del murciélago cuando el villano apareció. El personaje estaba basado en el actor alemán Conrad Veidt, que en 1928 protagonizó una adaptación de la prosa de Victor Hugo llamada El hombre que ríe. En sus primeras historias, el personaje era un bufón vengativo y homicida, cuyo modo de operación era asesinar y dejar a sus víctimas sonriendo, así como dejar naipes como carta de presentación, y se tenía previsto que para su primer enfrentamiento el villano muriera. Sin embargo, el personaje le gustó tanto al editor que se decidió cambiar la última viñeta, a una en la que se demostrara que había sobrevivido y que estaba listo para darle más dolores de cabeza a Batman.
Contéstame una pregunta. ¿Has bailado con el diablo por las noches?
¿Cómo?
Siempre le pregunto eso a mis víctimas.
Me gusta escuchar lo que dice.
Con la llegada de la Comic Code Authority, una institución dedicada a la censura de historietas para hacerlas aptas para niños, el villano se fue presentando solo como un payaso dedicado a molestar y hacer bromas a los peatones, y fue por esto que el personaje fue desapareciendo de las viñetas y solo siendo retomado en la serie televisiva de 1966 por el actor César Romero, dándole esta característica de ser risible al villano en la pantalla. Una curiosidad sobre esto es que Romero se negó rotundamente a rasurarse el bigote, por lo que en la pantalla aparece el Guasón con el bigote maquillado de blanco. Ay, DC, ya desde décadas batallando con los bigotes, ¿verdad, Superman?
Ahora te enseñaré a afeitarte.
Y por último, el pequeño cincho bajo tu nariz. Después tomas el papel higiénico, cortas unos pedacitos y te pegas uno aquí y aquí y donde te hayas cortado.
En la década de los 70s, el villano fue retomando poco a poco su tono original, gracias a Dennis O'Neill y Neil Adams, mostrándolo obsesionado con Batman y cómo este sería el complemento perfecto para su personalidad alocada. Esto dándole cierre a una época conocida por nosotros los ñoños como la era de plata de los cómics, y dándole paso a la etapa conocida como post-crisis. Créanme, solo créanme, si me piden que les explique la cronología del cómic voy a perder a la mitad de la audiencia. Fue entonces que en 1988 el momento más crucial de la historia llegó para este villano, pues resulta que un señor bien loco llamado Alan Moore, sí, ese que escribió Watchmen y V de Venganza, se le ocurrió escribir un cómic llamado The Killing Joke o La Broma Mortal para los Cuates, donde con la ayuda de Brian Bolland nos dio la historia definitiva del Joker, donde se observa como el maníaco homicida sin sentido y amante del caos que ha imperado hasta la fecha y al que tanto tememos y a su vez al que tanto amamos. Para empezar, desde esa historia y durante los siguientes años, el Joker dejó paralítica a Batichica, abusó de ella y le mostró a su papá, el comisionado Gordon, el abuso. Unos años más tarde, mataría a sangre fría a la esposa de este cuando ella intentaba defender a unos bebés que el villano había secuestrado. Mató a Jason Todd, el segundo Robin, sí, porque ha habido más de uno, golpeándolo primero hasta la deformidad con una palanca de metal. Luego, se arrancó la cara y se la puso como antifaz para hacer más locuras con ella. En fin, muchas locuras que definitivamente lo hacen el villano más retorcido de los cómics, incluyendo a DC y al de la editorial de enfrente.
¿Sabes lo que soy? Soy un perro siguiendo autos. No sabría qué hacer si los alcanzo. No, yo solo hago cosas.
Como ya lo ves, es un personaje siniestro, pero nada tan siniestro como lo que nos han hecho sus escritores al contar su historia de origen. Y el hecho es que no existe un origen definitivo del Joker. Es más, aunque en diversas historias nos han dado diversos nombres como solamente Jack o en las películas Jack Napier o más reciente Arthur Fleck, nunca se ha dicho el verdadero nombre de este. Como él lo dice en Killing Joke, a veces lo recuerdo de una manera, a veces de otra, pero si voy a tener un pasado, qué mejor que sea de opción múltiple. El primer origen del Joker lo dieron en 1951, en el que el villano cuenta que en realidad era un villano llamado Red Hood o Capucha Roja, quien al escapar de la ley se arroja a un tanque de químicos, quedando finalmente con la apariencia que todos conocemos. El que es probablemente el mejor origen contado es el que le da Moore en la mencionada Killing Joke. Él era un hombre que solo responde al nombre de Jack, y era un comediante pésimo que estaba casado con una mujer que lo trataba como basura. Al haber antes trabajado en los icónicos Ace Chemicals de Ciudad Gótica, es contratado por unos maleantes para guiarlos a robar la caja fuerte de la institución, pero lo disfrazan como un maleante conocido como Red Hood. La misma mañana del robo, la mujer de Jack muere de una enfermedad, y al estar efectuando el golpe, este es frustrado por la policía y por Batman. Jack corre despavorido y cae en el tanque de químicos, quedando loco y finalmente con la apariencia que todos conocemos. En el Batman de Tim Burton, el guasón de Jack Nicholson es Jack Napier, quien es un gánster de la mafia de Ciudad Gótica que al estar efectuando un golpe para robar Ace Chemicals, es traicionado por su jefe y al estar escapando se enfrenta a Batman, y cae en un tanque de químicos quedando loco y finalmente con la apariencia que todos conocemos. ¿Te suena? En el Dark Knight de la trilogía de Nolan, el Joker de Ledger cuenta varias historias sobre su origen, y siempre hace la pregunta, ¿sabes cómo obtuvo estas cicatrices? Dicen que no tiene huellas digitales, que no conocen su nombre y que no tienen registros de que exista. ¿Te suena?
¿Quieres saber por qué tengo cicatrices?
En la película de Suicide Squad, el Joker de Jared Leto... No, bueno, ese no, ¿verdad? Ese no cuenta. ¡El que sigue! Y finalmente el origen de Joaquín Phoenix, que veremos en la próxima película estrenarse el próximo mes, parece ser un comediante fracasado, y que tal vez no parece ser los químicos los que finalmente le den la apariencia que todos conocemos, sino que ahora será la sociedad y sus propias frustraciones la que lo lleven a convertirse en el príncipe payaso del crimen. Como ya lo notaron, ya hablamos de los actores que le han dado vida al personaje en la pantalla grande, y en la televisión ya hablamos también de César Romero. Sin embargo, nos falta un actor que le dio vida al Joker en la mayoría de las series y películas animadas, así como en los videojuegos de la serie Arkham, que últimamente tuvieron mucho éxito para los fans del murciélago. Y es nada más ni nada menos que Mark Hamill. Sí, el mismísimo Luke Skywalker también interpretó al Joker con una voz tan siniestra que la ha usado para citar tweets de Trump con la voz del payaso.
Happy New Year to all, including to my many enemies and those who have fought me and lost so badly. They just don't know what to do.
Love. Ese que escuchamos ahorita fue un tuit de Trump recitado por Mark Hamill en la voz del Joker durante el pasado Año Nuevo. Así que en definitiva este es un personaje tanto fascinante como aterrador, y sea cual sea su verdadera historia, o más bien ya que todas sus interpretaciones lo son, seguramente nos quitará el sueño más de uno y nos hará con seguridad pensar que el paso de la sanidad a la locura solo requiere a veces de tener un mal día. Yo fui Jorge y los espero la próxima semana, donde seguiremos hablando de los mejores temas de interés sobre cultura pop. Por mientras, comparte por favor este episodio, que ya se encuentra en las principales plataformas de podcast, así como ya lo puedes encontrar también en YouTube bajo el nombre Pop Rush Podcast. Y te pido que me sigas en Instagram en pop-rush-podcast. Esto fue Pop Rush, hasta la próxima.